¿Por qué será que el Señor permitió que fueran mujeres las primeras testigos de la resurrección? ¿Será porque somos más comunicativas? ¿Porque somos más ágiles y respondemos con prontitud? ¿O porque fueron mujeres las que al final de la agonía de Jesús estuvieron al pie de la cruz? Encontremos juntos la respuesta a continuación.
Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
Enciende tu lámpara número 4, segunda parte, con Araceli y María Hilda.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mamá Hilda.
Se ha llegado el momento para continuar esta primera parte del capítulo Enciende tu lámpara número 4. Hagamos el mejor discernimiento de los siguientes versículos 22, 23 y 24 que encontramos en el Evangelio de San Lucas capítulo 24 para cerrar la primera parte del relato de los discípulos de Emaús. Y estoy lista para interrumpir a mi hermanita Araceli para que profundicemos en el porqué de las mujeres inquietas, testigos de la resurrección. Escuchemos y participemos con atención. Voy a interrumpirte, Araceli, porque aquí estamos llegando a un punto muy importante antes de concluir en este episodio, y es el hecho de que al hablar de los discípulos, estos eran dos caballeros, dice Cleofás y el otro, pero es de suponer que eran dos caballeros. Y en el 22 nos está describiendo que justamente las mujeres fueron las que llegaron al sepulcro, según ellos mismos lo dicen. Dice, una de nuestras compañeras fueron a ver y contaron una historia, ¿verdad? Pero como quien dice, unas mujeres. Y la pregunta es, ¿y por qué la duda? ¿Porque somos mujeres las que lo dijeron? ¿Porque porque no creen que las mujeres hayan tenido la valentía de ser las primeras en descubrir algo diferente? A mí me parece extraño. ¿Tú qué piensas, Araceli?
Me parece muy lógico el pensamiento, tal vez, de que ellos estuvieron en la desconfianza. ¿Pero por qué mujeres? ¿Y por qué no nosotros? Si nosotros los hombres. ¿Por qué las mujeres? Es que las mujeres les gusta hablar, es que las mujeres... Pero, ¿por qué les importó tanto? O sea, aquel despectivo de decir, oh, algunas mujeres y algunos de nosotros, como quien dice, vea, pero nadie ha visto nada. Entonces, ¿cómo creerle? Si no, pero el Señor quiso que las mujeres, darle ese premio a las mujeres. Y aunque las mujeres no seamos bien vistas, tal vez para transmitir, y más en esos tiempos, me imagino,
sí,
transmitir.
Así es. Porque ahora ya está diferente, hermanita. El hecho de que Papa Francisco esté tomándonos en cuenta en muchas actividades, incluso dentro del Vaticano, a mí me da un gozo y una alegría saber que han cambiado las cosas. Sí. Pero en aquel tiempo sí tiene razón.
Sí, para Dios la mujer y el hombre tienen el mismo valor y podemos hacer muchas cosas, esa la iniciativa, pero las mujeres fueron las que tuvieron la iniciativa, ese empuje. ¿Por qué no fue un hombre a ponerle el perfume? ¿Por qué no fue un hombre a ver la necesidad que iba a haber del cuerpo del Señor, que había que hacerle esto? No, fueron las mujeres, y por eso el Señor le dio ese regalo a esas mujercitas santas que fueron, pensaron en Él. A esas mujeres recibieron la gran noticia y ellas quiso el Señor que la fueran a transmitir a aquellos que estaban con miedo, estaban temorosos, estaban dudosos. Algunos curiosos fueron a ver, como lo dice aquí en el versículo 24, algunos fueron, pero porque como quien dice, a desmentir lo que la... pero no lo vieron, dijeron, lo descubrieron, pero nadie... lo ha visto. Entonces, ¿a quién creemos? Que solo las mujeres son las que nos trajeron la noticia y dicen que vieron los ángeles. Porque los otros que fueron no vieron los ángeles.
Así es.
Lo que no encontraron fue el cuerpo del Señor. Pero las mujeres dicen que han visto unos ángeles y que este les dijo, pero ¿por qué no creerlo? Pudo haber sido una criatura, pudo haber sido hasta un ciego, pudo haber sido... Lo importante es la noticia, Es lo que el Señor quiso el Señor transmitirlo, no importa de parte de quién venga. Y el Señor escogió simplemente a las mujeres. Ahí podemos ver el valor que tenemos nosotros, damas, ante el Señor. Para nosotros, el hombre y la mujer importa mucho y podemos hacer mucho con nuestra ternura, con nuestra manera de ser, con nuestra ese séptimo sentido que tenemos, ¿verdad? De que antes de que se vea la necesidad, nosotros estamos ahí listas, ¿verdad? Con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestro amor, con nuestra ternura, qué sé yo, con lo simple que somos, pero tenemos mucho que dar. Nosotros, tanto como los hombres, tenemos mucho que dar. Los hombres tienen mucho valor porque nos ayudan, son nuestro support, pero nosotros también somos aquel sentido de ternura, de atención, estar listas o ver la necesidad, ¿verdad? Inmediato. Por eso tenemos que darnos mucho valor para que el mundo también nos vea que nosotros también podemos transmitir esa ternura del Señor. Nosotros tenemos mucho de nuestra madre y Él nos ha hecho semejantes a Él de todas maneras, igual a todos los hombres y mujeres. Así es que no nos quedemos calladas, hagamos lo que nos toca, hagamos lo que sintamos en nuestro corazón y lo que el Señor nos ponga y nos permita hacer. Transmitámoslo, porque el Señor sí nos quiere.
Así es. Fíjate que en el transcurso de la semana primera de Pascua, la Iglesia en la liturgia nos hace relatos diversos evangelistas, siempre en cuanto a las apariciones de Jesús. Y en algunos de los evangelistas hemos escuchado que dice que el maestro les habló, que el maestro se presentó como, y ellas lo confundieron, como que si era el encargado del huerto. Y bueno, como sea, en el sentido general de lo que los cuatro evangelistas nos han querido narrar, siempre ha sido la participación inicial de las mujeres. Yo quisiera, Araceli, en este momento quedarme y enfocarme en el tema de lo que Dios quiere y espera de nosotros. En primer lugar, como que a través de su momento más álgido en su historia de la salvación, el momento de la resurrección, dijo: yo las necesito a ustedes. Yo las necesito a ustedes y las quiero valientes, las quiero seguras, las quiero siempre precisas, las quiero siempre puntuales, las quiero siempre en acción. Hermana que nos escuchas, wow, y hermano que nos escuchas, no tiremos al desperdicio este regalo de Dios. Nos está dando una oportunidad y nos está diciendo: tú tienes mucho que ver en la perseverancia de tu matrimonio. Tú tienes mucho que ver en el crecimiento y formación de tu familia. Sé valiente, sé precisa, sé así con un corazón grande, con una decisión fuerte como estas mujeres. Sé valiente, quítate el miedo y persevera. Utiliza todos tus dones, todas tus actitudes. Las mujeres sacaron lo que tenían, sacaron los perfumes. A eso vamos. Mentiras, ellas iban a un montón de cosas. Ellas querían saber cómo lo habían dejado, a ver si era verdad. En el fondo pensaban, dijo que iba a resucitar, ¿verdad? Pero ellas buscaron ese pretexto y dijeron: llevemos este olor. Así nosotros tenemos que tener mucha iniciativa, mucha creatividad. Por cualquier cosa, por cualquier circunstancia, esa madre está en la noche esperando, con los frijolitos calientes, con los taquitos, por si el hijo llega, por si el esposo regresa. Porque nosotros no debemos de perder nunca, nunca la seguridad, la certeza de que las cosas van a cambiar para mejorar. Y debemos de poner lo que nos ha dado el Señor, esa valentía, esa sutileza, ese séptimo sentido, como acaba de decir Araceli. Eso es lo, para mí es importante. Nos dio en ese momento, en este episodio de la resurrección, nos dio una certificación de nuestro comportamiento, como debemos de serlo siempre. ¿No te parece, Araceli?
Exactamente. El Señor necesita tanto a la mujer como al hombre. ¿Para qué? Para completarnos. Y eso que nosotros tenemos, nadie lo tiene, nadie más lo tiene. El Señor le ha dado el Espíritu al hombre y a la mujer para que completemos su creación, para que completemos su reino en la tierra. Somos tesoro para Él. Ya nos hemos dado cuenta, antes y después que el Señor vivió y murió, nos ha dado la importancia que tenemos. Todos somos iguales y todos podemos dar el amor que el Señor nos ha transmitido. Nosotros somos los transmisores. Así es que, mujeres, juntos, y si el hombre no se mueve, movámonos nosotros. Seamos nosotros las que sacamos adelante. Si vemos que no camina de ninguna manera las cosas en la casa, adelante, mujer, tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer y somos valientes. Uh-huh. El Señor nos ha dado. Recordemos aquella mujer, esa madre que caminó con su hijo fuerte, esa madre María, que es la que nos cuida y la que nos guarda. Ella nos dio la enseñanza plena de lo que vale una mujer. ¿Quién fue la que se acercó a limpiarle el rostro a Jesús? Fue otra mujer, valiente. No le importó que los guardias la tiraran, que le jalaran los brazos. Ella se acercó a Jesús y le puso el manto en su cara, en su rostro. No le importó. Somos fuertes las mujeres, somos muy fuertes y seamos seguras de que el Señor nos ama y nos aprecia mucho como parte de su creación preciosa. Mujeres, somos imagen de Dios.
Así es. Imagínate que el Señor dijo, cuando ya estaba en mi agonía, mis grandes amigos, ¿dónde estaban?
Se habían ido.
Los de los milagros, los leprosos, los que habían recuperado la vista, los que habían sanado de otro tipo de enfermedades, no se encontraban, pero las mujeres valientes estaban al pie de la cruz.
Ahí estaban.
Y no estaban desmayadas ni tiradas al piso, dice que estaban al pie de la cruz. Estaban de pie, ahí estaba la Santísima Virgen. Entonces el Señor Jesús, en el momento de la resurrección, de quien se sintió acompañado, al final quiso sentirse también recibido al inicio de este momento tan esplendoroso después de la resurrección. Porque es ahí donde queda todo tirado. ¿Verdad? El dolor, el flagelo, la corona de espinas, los maltratos, las escupidas que le dieron, el Señor salió victorioso y no salió a quejarse, ¿verdad? Bueno, de eso vamos a hablar enseguida porque este pasaje continúa, este capítulo continúa y lo dejaremos para el próximo episodio, pero en este momento a mí me parece interesante, como lo dije hace un rato, hay otros evangelistas que dicen claramente que les dijo, vayan y díganle que los quiero ver allá en Galilea. Vayan y cuéntenle. Entonces, es por eso que las mujeres estamos muchas veces con inquietudes, con iniciativas que no debemos de guardar para nosotras mismas. Debemos de saber que somos transmisoras, así como somos canal de vida. Y Él escogió nuestro vientre para de ahí engendrar una nueva vida, así también en la parte espiritual. No sé, el Señor nos diseñó así. Y tenemos nosotros que acoger esa responsabilidad. Este versículo a mí me llena de gozo, me llena de alegría, pero también me llena de inquietud por una gran responsabilidad que el Señor nos da, Araceli.
Una gran responsabilidad. Imagínate que el ser escogidas para que en el vientre de una mujer crezca el milagro de la vida. Eso no es tan sencillo,
tan fácil.
Tan fácil de entender ese milagro. ¿Y en quién el Señor lo quiso poner? Uh-huh. Wow, somos muy privilegiadas por el Señor. Realmente, la mujer Es algo muy precioso para el Señor, como el hombre también lo es, por supuesto, pero mujeres valemos mucho.
Y no obstante, yo no quisiera dejar pasar el último párrafo, el último versículo del 24, cuando ya lo mencionó Araceli, dice, algunos fueron, no fueron todos, fueron algunos, es decir, todavía dentro de los 12, no todos estaban con la misma, y con la misma inquietud y con el mismo valor. Pero me encanta que en el relato, en el camino hacia Emaús, ellos son claros y dicen, ellos fueron y en realidad encontraron como tal como las mujeres lo habían dicho, pero no lo vieron. Wow. A mí me cuestiona esto porque yo digo, si trato de leer la palabra de Dios y entender lo que el Señor más quiere de mí, es que yo crea en Él, porque lo dice constantemente, el que cree en mí vivirá, el que cree en mí se salvará, el que cree en mí verá el reino de los cielos. Entonces, ¿y por qué somos tan dudosos? ¿Por qué somos tan difíciles para creer? Esa es la pregunta. Señor, hasta no ver, no creer. Y es que muchas veces nosotros estamos pidiendo, por poner un ejemplo, en la sanación de qué sé yo, después de un accidente, ¿verdad? Se ha habido varias operaciones. El doctor dice, ha salido bien la operación. Ay, gracias, Señor. Pero quién sabe si voy a caminar, quién sabe si me voy a quedar en silla de ruedas, quién sabe si voy a quedar como antes. Estamos viendo uno de los pasos importantes, claves, y el doctor y la medicina y la radiografía me lo constatan y yo todavía estoy dudando. Estoy viendo que mi hijo o mi esposo, o quien tú te puedas imaginar, estoy orando por su conversión. Y esa persona ha hecho un acto extraordinario o sencillo. Pero yo digo, no sé si eso le va a durar mucho tiempo. Yo no sé si eso es verdad. Yo no sé si lo hace de corazón. Entonces, ¿cuándo va a cambiar mi hijo? ¿Cuándo va a mi esposo a creer en mí y en Dios si yo no creo en él? Si yo no creo en estas personas. Así es que a mí me parece que es una lección grande que nos está dando en este momento ese versículo, porque los hombres que iban para Emaús habían oído de las mujeres, habían oído de sus compañeros y todavía le dicen a este compañero de viaje. Pero sabes tú, hay algo que te quiero decir, bien importante, fíjate que no lo vieron.
No lo vieron.
No lo vieron. Como quien dice, pues
¿Y quién sabe? ¿Quién sabe qué ha sucedido lo que ellas contaron?
sí,
Ajá, sí.
exacto.
Sí. Y la incredulidad, sí. ¿Crees? ¿Realmente crees? Si lo crees, lo verás.
Y es que
Espera, espera y llegará. Es
exacto.
simplemente, sí, volvemos,
La fe es
volvemos.
creer en lo que
La
esperamos.
fe, sí, la fe es lo que no, lo que es creer en lo que no veo. Sí, y eso es, simplemente pobre, eso les pasó a ellos, ¿verdad? Y por eso iban tan tristes de regreso a su casa, ¿verdad? Y dicen, ah, esto ha pasado, y dicen que, pero, ¿verdad? O sea, qué falta de confianza. Yo me imagino qué dolor, cómo le dolió el corazón a Jesús. Wow, que todo lo que les había dicho no lo habían terminado de creer. Y
Así es.
a pesar de lo que las mujeres habían dicho, ¿verdad? Y todo, pero así somos, ¿verdad? A veces que nos desilusionamos, ¿verdad? Esa desilusión cuando no tenemos lo que esperamos, lo que le pedimos al Señor. Y lo primero que tengo que hacer es creer en Él, simplemente. Y si no me lo da, es porque Él sabe que no es lo mejor para mí. Él tiene otra cosa mejor, ¿verdad? O de otra manera, pero simplemente no necesito ver para creer. Esa es la fe. ¿Ya? Confianza, Señor, confianza en ti. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío.
Así es. Si estos minutos últimos que nos quedan pudiéramos hacer más relación con esa esa mujer de la cual tú has estado mencionando en varios momentos, y es nuestra Madre Santísima, la modelo de fe, la modelo de esperanza, que aquí no lo dice, esta narrativa de Emaús no la menciona, pero nosotros asumimos, como toda la vida pública, que María estaba presente, como lo estuvo en el momento del camino al Calvario, como lo estuvo ahí en el momento de la crucifixión, en el momento en que lo iban a dejar en el sepulcro, y sin duda alguna con la esperanza de que la palabra que estaba escrita por los profetas se iba a llevar a cabo y que él iba a encontrarse nuevamente con su madre y que su madre se iba a encontrar con su hijo nuevamente. Ella es la mujer que esperó 30 años para que su hijo, del cual le habían dicho que era el hijo del Altísimo, hiciera señales de que era el hijo de Dios. ¿Cómo no iba a esperar 3 días? ¿Cómo lo ves, Araceli? 3 días.
Pero ¿sabes qué? Nuestra madre, ella con seguridad, ella no estaba con los apóstoles, pues seguramente no estaba ahí. Ella estaba aparte. ¿Con quién? ¿A quién le había encomendado? Con San Juan, con el hijo que le había encomendado, y he ahí tu madre. Estaba con San Juan, con su hijo querido, y seguramente nuestra madre estaba con el dolor, como había sufrido su hijo, todo lo que había pasado, todo lo que había sufrido. Puchica, le dolía más a ella, a lo mejor que a su hijo hubiera querido ser ella, pero a pesar de ese dolor, ella tenía la plena seguridad de lo que el hijo había dicho, que en el tercer día él iba a resucitar. Y con seguridad es el Señor a quien se le apareció primero fue a ella. Eso no hay duda. Ella debe haber estado esperando ahí arrinconadita, calladita, pero con la esperanza. Ella no debió haber estado triste como estaban los apóstoles y escondidos, encerrados. Ella estaba esperando que iba a pasar lo que tenía que pasar, con seguridad. ¿Por qué? Porque ella era la madre y ella creyó. Si ella aceptó ser la madre sin nada de nada, ella todos los momentos de la vida de Jesús, ella los aceptaba, pero con la creencia de lo que había, la promesa que le había dado el Señor por medio del ángel, que iba a ser el Altísimo, con esa seguridad, y yo sé que con esa seguridad ella estaba esperando lo que iba a pasar ese tercer día. Ella estaba así con es. Dolor, pero sí nos tenía la tristeza que tenía. La desesperanza sí. que tenían los apóstoles no estaba en su corazón.
Así es, esa esperanza debe haber sido como un telón de fondo en medio de un dolor que todavía entre imágenes no debe haber olvidado fácilmente. Aquel hijo ensangrado, aquel hijo coronado de espinas, bueno, aquel cuerpo clavado en la cruz sin merecerlo, pero ese sufrimiento estaba, como lo dije al principio, sobre una base, ya una resistencia, una plataforma llamada esperanza, y ella es la madre de la esperanza.
La madre de la esperanza, sí, ella estaba segura que iba a pasar lo que su hijo había dicho que iba a pasar.
Y lo que los profetas habían anunciado también.
Exacto, y toda esa promesa la había recibido ella. ¿Por qué ella no iba a estar llena de esa esperanza? Era su madre, era su... Ella creía todo lo que su hijo y lo que el padre le había predicho. Así es. Y eso es como la enseñanza de que si yo perdí a mi esposo, si yo lo perdí, a mí me duele, a mí yo sufro, yo lloro y me hace mucha falta, pero mi esperanza es de que yo un día también voy a estar allá y de que él está, el Señor lo ha recibido porque es la promesa de él. Uh-huh. Si yo creo en las promesas de él, mi dolor se convierte en gozo, en ese dolor, esa ausencia de Él se convierte en gozo cuando yo pienso que Él ya está. Si no está ya en la gloria, pero está cerca ya. Esa es mi esperanza, esa es mi confianza que yo tengo y que un día yo también voy a estar allá, porque Él me lo ha dicho, Él lo ha dicho que si yo creo en Él y que si yo lo agrado a Él, que si yo hago las cosas que Él me ha enseñado, Él me ha dado esa promesa. Eso es lo que la Virgen estaba experimentando. Dolor, sí, pero la esperanza nunca la perdió nuestra madre. Y he ahí la gran enseñanza de esa mujer que con gran valentía sufrió todo lo que tuvo que pasar en ese vía crucis. ¡Qué tremendo! Ay, esa es
Así
la
es.
fuerza que una mujer tiene.
Y es así como vamos a pedirte, querido hermano, que hermana, hermano, que nos estés escuchando, que trates de sacar el mejor provecho, tal vez nosotros como el Señor nos ha permitido hacerlo el día de hoy, no lo hemos hecho a perfección, a cabalidad y mucho menos a totalidad, porque aquí hay mucho más que aprender, pero es un ensayo para que tú también te animes a discernir la palabra de Dios y tú en el momento que escuchas a Araceli y me escuchas a mí, dices, ah, y también esto, se te vienen ideas. Esas ideas son las que el Señor quiere que nosotros vayamos haciendo las nuestras, porque son tus ideas y es la forma de cómo la palabra de Dios te habla a ti personalmente. Por eso vamos a seguir con este ejercicio de enciende tu lámpara. Pero aquí, aunque queramos tener más tiempo para esto, no queremos aburrirles, vamos a llegar hasta este versículo, Araceli. ¿Y qué tal si
Sí.
dedicamos unos 2 minutitos para hacer una oración de cierre y de agradecimiento? Para que lo que hemos nosotros tratado de entender y de transmitir dé abundantes frutos. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien, María Hilda. Sí.
Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de él vamos a obtener.
Dios todopoderoso y eterno, tú eres providencia divina e infinito amor. Señor, no somos dignos, oh Padre, de escudriñar, Señor, tu corazón, pero tú nos das la dignidad porque nos amas. Señor, permite que podamos aprender, Señor, cada día más de lo que tú nos enseñas en el Evangelio, en tu palabra, todo aquello que tú has dejado para que sea para nuestro bien, para llegar y regresar contigo al fin de nuestra vida. Señor, toma esta simplicidad con que nosotros lo hacemos. Señor, toma nuestros corazones y envía tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros para que en cada momento, Señor, pensemos en ti y podamos acogerte en nuestro corazón y que no nos quedemos con lo que tú nos das, sino que lo compartamos. Es la manera como te agradecemos, oh mi Señor, dando lo que tú nos das. Padre, que sea tu Espíritu Santo que nos guíe. Padre, que seas tú el que viva en nosotros. Danos, Señor, esa luz y guíanos, ilumínanos e instrúyenos en nuestra vida. Amén.
Amén, amén.
Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
Si tú quieres conocer más sobre nuestros participantes en cada uno de nuestros episodios y en el caso de hoy de Araceli Quintanilla, recuerda que tenemos el correo oficial de este podcast: vivirelpresente@mamahilda.com. Escríbenos a nuestro correo: vivirelpresente@mamahilda.com. Además, recordarte que tenemos nuestra página de Facebook donde todos los días transmitimos la oración de la mañana, la hora de la misericordia y la promoción de estos episodios, de estos audios que son mensajes oportunos para ti y para todos aquellos que tanto amas, tus amigos, vecinos, parientes y conocidos. Hazles partícipes. Además, puedes visitar el canal de YouTube María Hilda González. Ahí tenemos todas las horas de la misericordia de cada día. Que Dios te bendiga y te esperamos en nuestro próximo episodio.
Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente@mamahilda.com.